Ayer el diario El País informaba que la jueza penal de Maldonado, Adriana Morosini, confirmó que en los próximos días van a ser citadas varias personas para comenzar a trabajar en la investigación sobre el crimen del pequeño Felipe Romero, que fue ultimado de un disparo por su entrenador de béisbol, Fernando Sierra, que después se quitó la vida luego de matar al niño. La magistrada, dice El País, va a citar a la psicóloga que elaboró el informe por el cual la madre de Felipe decidió prohibir a Sierra que viera a su hijo, y también va a citar a las maestras y a la directora de la escuela a la cual el niño asistía. Para hablar sobre todo de la pata institucional de este caso, es que tenemos del otro lado del teléfono a la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elvia Pereira, que está en Maldonado en este momento, si no me equivoco. Pereira, gracias por atendernos.
Buenos días. Sí, es un gusto. Uh-huh. No estoy en Maldonado en forma presencial, pero sí estoy acompañando toda la situación y estamos los compañeros al lado de la comunidad educativa uh-huh. de la escuela.
Hoy la escuela abría, pero simplemente para recepcionar a la gente que quiera arrimarse hasta ahí, para, digamos, vivir el duelo de la mejor forma posible, con gente acompañando permanentemente, ¿no?
Bueno, más que simplemente... Uh-huh. sino para elaborar unas estrategias, porque mañana esto continúa, y continúan niños que están involucrados en esto también, que tienen que ver involucrados emocionalmente, ¿no? Uh-huh. Donde allí mañana la clase y la escuela no va a ser la misma que el día viernes, indudablemente. Los maestros no van a estar de la misma forma, y la comunidad en general tampoco. Entonces, esta jornada de reflexión que está enmarcada en la Escuela 2 para nosotros debiera ser o debiera ayudar a una jornada de reflexión y llamar a una reflexión a todos los ciudadanos uruguayos en un tema de violencia que lamentablemente hay una víctima y la víctima es un menor.
Uh-huh. Acá hay también un tema de protocolos que se ha manifestado, y es, bueno, ¿cómo funciona el sistema dentro de la enseñanza primaria, sobre todo, ¿no? Donde las maestras y directores tienen a su cargo niños, a la hora de, por ejemplo, entregarle a un adulto, ¿no? Es un tema que, para la gente que conoce más o menos el mundo de la enseñanza, que tiene contactos con maestros, saben los problemas que se le presentan a los maestros a la hora de la salida de clases, ¿no? Con referentes adultos que llegan a buscar a los niños, niños correteando. ¿Cuál es el protocolo exacto que maneja primaria con respecto a estos temas? ¿Quién es el adulto responsable que puede llevarse a un niño? ¿Quiénes no? ¿Cómo fue este caso particular, si es que tiene algún dato?
Sobre esto, alguna cuestión. El tema puntual que sucedió en Maldonado no pasa por un protocolo. Realmente esto es estructural, esto es más de fondo, y debiera ser visto con una profundidad mayor, que tiene que ver con qué nos está pasando como sociedad, por qué estamos buscando en otros responsabilidades y rehuimos de nuestras responsabilidades personales y propias. ¿Qué está pasando con las instituciones? Institución familia, institución escolar, instituciones que tienen que ver con la minoridad, con los niños, con la protección de los derechos de los niños. ¿Qué nos está pasando con esto? ¿Qué nos está pasando con la convivencia? La uh-huh. convivencia, el vivir con. Entonces, ¿vamos a buscar responsables en otros o vamos a pensar en nosotros cuánta responsabilidad tenemos? Cada uno desde su lugar. Es por eso que la Federación Uruguaya de Magisterio hace especial hincapié en esta construcción de algo que es que lleva tiempo, que sabemos que lleva tiempo, que es una cultura de paz, una cultura armónica, una cultura de convivencia armónica, pero apostamos a seguir contribuyendo en ese sentido. ¿Protocolos?
Sí.
Hay muchos. Uh-huh. ¿Cómo se retira un niño menor en manos de un adulto? En manos de un adulto. ¿Quiénes son los adultos, los referentes de los niños en la institución? Ahora, si lo que se quiere buscar puntualmente es si la maestra cometió alguna omisión, la maestra no cometió ninguna omisión, la escuela no cometió ninguna omisión, referentes de los niños, y hay que ver cada uno hasta en su propia constitución familiar, ¿quiénes son los referentes de nuestros niños en nuestra constitución familiar propia? Estoy hablando de la constitución propia. Uh-huh. ¿Quiénes son? ¿Es mamá y papá? ¿Es mamá y papá únicamente? ¿Existe en la vida de los niños una mamá y un papá en todos los casos? ¿O nuestra idea de lo que era la familia de hace un buen largo tiempo de una mamá y un papá hoy no es real? Entonces los referentes adultos de los niños pasan por otros vínculos que no necesariamente son el vínculo sanguíneo, en este caso, de mamá y papá, en este caso y en el caso de los niños en general. Digo, esa y otro tema que no es menor es la permanencia en el tiempo de los vínculos que establecemos los adultos. Uh-huh. Pensar, los adultos, nosotros hoy, en general, ¿cuántos vínculos con permanencia en el tiempo sostenemos o somos capaces de sostener? Entonces eso también juega a la hora de pensar en referentes de los niños. ¿Los referentes de los niños permanecen en el tiempo o cambian? Entonces responsabilidades en esto también tenemos todos.
Uh-huh. Pereira, más allá del caso puntual, porque esta es una pregunta general para tampoco caer en ni en las especulaciones sobre un episodio específico, porque hoy en día a veces los desafíos son mucho más dinámicos también. Hay gente que o padres que mandan algún servicio de transporte, puede ser un taxi o los servicios de transporte de nuevo, Uber, o que de pronto ese día no pudieron pasar a buscar al niño y va un referente, o sea, o va un adulto que en realidad no está identificado como un referente, es decir, no es esa persona que no conoce, puede ser desde, no sé, un tío. Y en esos casos, ¿hay algún tipo de protocolo? Es decir, bueno, a ver, ¿cómo funciona cuando viene un adulto, cuando viene alguien que dice, no sé, vengo a levantar a fulanito y en realidad yo soy el chofer de un servicio de transporte, no sé? ¿Cómo funcionan esos casos hoy en día con padres que trabajan y entonces siempre también están tratando de solucionar a veces esos temas? Y desde el centro educativo, que dicen, bueno, a ver, tampoco lo conocemos, ¿cómo es el tema bien acá? ¿Tú venís a buscarlo? ¿Ahí hay un protocolo o bueno, se trata de moverse con un poco de sentido común?
Últimamente pensamos mucho en que los protocolos nos van a solucionar la vida o nos van a solucionar los problemas que nos acucian permanentemente. No es un protocolo, acá es la comunicación. Acá la base es la comunicación de la familia con la escuela, el vínculo comunicacional de la escuela con más allá de un protocolo. ¿Me entienden? Nosotros en la escuela lo que tenemos es un vínculo permanente con las familias, permanente y profundo, ¿no? Porque lo que recibimos en la escuela son seres humanos, niños, son menores, son niños que pueden o no pueden decidir determinadas cosas, que sus limitaciones de decisión llegan hasta determinados, por algo hay referentes adultos, y debe haberlos. Referentes, adultos, responsables, que si su necesidad es enviar un medio de locomoción distinto, sí, ¿dónde está la comunicación de esa familia con la escuela, de la escuela con esa familia? Más allá de un protocolo, porque a veces las cosas no pasan por un papel, sino pasan por una comunicación humana. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace que el niño esté protegido? ¿A dónde se lo entrega? ¿A quién se le entrega? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo nosotros como padres tenemos alguna situación puntual de emergencia y nuestra rutina tiene que ser cambiado? ¿Cuántos de nosotros siendo padres nos sucede algo en la vida diaria que hace que cambiemos nuestra rutina y tengamos necesidad de pedirle a otro, por ejemplo, que retire a nuestro niño de la escuela? ¿Cuántas veces nos pasa? Muchas, muchas. No siempre nuestra rutina de un protocolo encasilla y hace que esto de la dinámica de la vida diaria tenga una respuesta en un documento, en un papel, en un protocolo, haga esto, siga este paso, vaya por acá, este es el camino. No siempre es así, entonces verlo en términos de blanco y negro es más complicado.
Pereira,
eso tiene que ver con la comunicación.
Hace poco hablábamos a propósito de cómo lidian los centros educativos con las tragedias adentro de la institución. Habían fallecido 3 chiquilines el mismo día por accidente de tránsito, ¿no? Y cómo habían lidiado esos liceos con el duelo. Y ahora un poco lo mismo, ¿no? Cómo lidia la escuela con esta tragedia, porque hay múltiples aristas. Una de esas, ni que hablar, que son los docentes, ¿no? El estrés psicológico y el impacto traumático que le puede generar a los docentes, a las personas más vinculadas, sobre todo al chiquilín, esta tragedia. Desde la Federación Uruguaya de Magisterio, ¿ustedes cómo trabajan estos asuntos?
En principio, son sorpresas, ¿no? Porque el caso de hoy, lo mismo que en otros casos que hemos enfrentado violencias de distinta naturaleza, primero con sorpresa, la sorpresa y la desazón, porque uno no espera, no está esperando una reacción violenta desde otro lugar. No esperamos eso, y menos con los niños, no lo esperamos. Por lo cual, una vez recuperado de la sorpresa que causan estas situaciones, trabajamos primero para la contención, ¿no? La contención de los niños, de los centros escolares, la contención de los maestros y funcionarios, porque a veces pensamos que en las escuelas solo vemos maestros. No solamente estamos los maestros, están todos los funcionarios, desde la cocinera de la escuela, la persona que hace el aseo y la limpieza, que tiene que ver y está en contacto con los niños de la escuela en forma permanente. O sea que lo que nos afecta a todos. Entonces, primero, la contención primaria, bueno, en este caso y en todos, a través de las asociaciones de maestros que integran la federación, están presentes, estuvieron en hechos anteriores y están presentes en este momento conteniendo. Por supuesto que la federación, desde la federación, en dos sentidos, en el que tiene que ver con la contención emocional, sin ir más lejos, hace un año, cuando el desastre de Dolores, la federación estableció un convenio con la Universidad de la República, en la Facultad de Psicología, para que psicólogos fueran a atender y a contener a aquellos maestros que habían sufrido en su vida personal esta situación y en la vida de lo que seguía a lo que tenía que ver con el entorno de la escuela. Digo, son acciones que se van tomando en forma conjunta, en reflexión con respecto, bueno, lo de Dolores no fue acto de violencia humana, pero sí desastres que también afectan lo que es el accionar diario de una institución educativa donde concurren miles de niños, miles de niños.
Está la contención emocional y, como decíamos más temprano, también hay, no sé si existe una contención legal, digo, porque la jueza informó que va a citar a la directora y a maestras para ver si tenían permiso de retirar el pequeño del centro educativo. ¿Cómo trabaja la federación desde ese punto? ¿Asesora legalmente?
Esa es la otra arista de trabajo que tiene la federación en todos los casos, y no solamente en estos hechos puntuales, en todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y lo laboral, lo que tiene que ver con lo jurídico laboral, de respaldo a cada compañero y asesoramiento y respaldo, ¿no? A cada uno de los compañeros, lo mismo que a las distintas asociaciones de la federación con respecto a hechos que tengan que ver vinculación con aspectos jurídicos, legales, administrativos. También trabajamos en ese sentido.
Bien, perfecto. Elvia Pereira, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Gracias a ustedes por la comunicación y a las órdenes.